Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Con las disculpas del caso por la demora, teníamos unos problemas técnicos que espero no se reporten durante la emisión del programa. Y durante este fin de semana el fraude avanza, pero avanza como un tren, ¿eh? ¡Qué bárbaro, Dios mío! Pero como uno de los trenes traídos por López Aliaga, en realidad. Es decir, parece un fraude, pero de fraude no hay nada. No hay una prueba, salvo los gritos. Lo que pasa es que ahora el fraude se ha vuelto más elaborado, porque el fraude ya no solamente es de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. El fraude es, según López Aliaga, de Keiko Fujimori, que ha hecho trafa con los banqueros, con Samuel Dyer, con Ipsos, con la gente de Perú 21, en una gran conspiración para robarle 1 millón de votos. Impresionante. Impresionante. Vamos a hablar de todo esto y también del psicosocial para hacer creer que Piero Corbeto está detenido, encarcelado, en fin, todo lo que ha pasado este fin de semana en torno a las elecciones. Pero antes tenemos que cumplir con los auspiciadores de este programa. Y empezamos con One Canal. ¿Sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planilla, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita en onecanalperu.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en la SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, ya cumplimos nuestras obligaciones comerciales y ahora vamos a nuestro programa. ¿Avanza o no avanza el cuento del fraude? Ustedes juzgarán. Ayer se convocó a una marcha, a una mega marcha nacional. En el resto del país, la verdad, no tuvo mucho eco. Vi algunas personas que efectivamente sí caminaron en Trujillo, en Arequipa, unas 100 personas, en Yanahuara, un distrito donde el alcalde de la Renovación y lo chaparon coimeando. Bueno, eso es lo que hemos tenido a nivel nacional. La marcha del supuesto fraude no tuvo impacto en el interior del país, pero en Lima, Rafael López Aliaga, sí, ahí lo ven en el estrado, se dirigió a la gente que pudo convocar. ¿Cuánta gente fue? Hay toda una discusión, porque temprano habían unas 300 personas, luego fueron unas 500, después fueron unas 1000. Se calcula que entre 4.000 y un poquito más. Pusieron gente en la Avenida de la Peruanidad, obviamente con buses pagados desde Chaclacayo, te ofrecían ida y vuelta, todo pagado. Y habían grupos religiosos que se pusieron a rezar también, pero parece ser que no fue lo que esperaban. Los dos canales de televisión que transmitieron en directo esta manifestación, tanto Willax como Panamericana. Hay que decir que no se ha transmitido ningún mitin de cierre de campaña en televisión de señal abierta que yo recuerde así completo, ¿no? Y también hay que decir que se difundieron fotografías más que videos de lo que pasó ayer. Así que bueno, habrían 4.000 ya, 5.000 personas si quieren. Fueron aumentando de 1.000 a 2.000 a 3.000, los entusiastas decían 5.000. Bueno, muy bien. Para una ciudad de 10 millones de habitantes no es precisamente una gran manifestación, pero ahí estaba. Y López Aliaga dijo varias cosas. Tal vez la más importante es que nuevamente le puso fecha al Jurado Nacional de Elecciones. Y amenazó nuevamente al señor Burneo. Por favor, tenemos esa nota de La República. Tenemos el video. Vamos con el video.
Convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado. En Lima y en todo el para todos los peruanos que no han votado, elecciones complementarias, incluyendo a policías y militares que no los han dejado votar. Elecciones complementarias antes del 3 de mayo, señor Borneo. Si no lo hace, señor Borneo, no le garantizo nada, señor Borneo. No le garantizo nada.
Es rarísimo lo que pide, ¿no? Porque es, a ver, elecciones accesitarias complementarias para todos los que no pudieron votar. ¿Cómo funciona eso? Después vamos a ir a la Constitución y a la ley, les voy a decir por qué es imposible jurídicamente, pero en el supuesto negado de que eso sea imposible. Perdón, de que sea posible. Imagínese usted que usted no fue a votar el domingo 12 de abril porque usted estaba de viaje. Pero ahora ya está en Lima. Ya está acá. Entonces le dicen, si usted no pudo votar, vaya a votar. Pero su mesa sí se abrió. Su mesa se abrió a las 8 de la mañana. Votaron todos. Menos los ausentes que no fueron a votar, como en cualquier proceso electoral. Ya. O sea, no. Va a ser solo para las mesas que se abrieron después de las 12 del día. Pero entonces ahí tendrían que votar de nuevo todos los que eran parte de esas mesas. Porque no tienes cómo distinguir cuál fue el voto secreto y es anónimo. ¿Cuáles fueron los votos que sí y cuáles fueron los votos que no? O tienes que abrir las mesas con los mismos miembros de mesa, pero ya no votan los que sí votaron y ahora votan los que no votaron. ¿Cuánta gente va a ir? Ay, Dios mío, miren, irregularidades en procesos electorales hay siempre, siempre, en todos los procesos electorales. Por eso, los mismos protocolos establecen soluciones. Entonces, ¿hay actas extraviadas? Sí, y hay un protocolo. Por eso es que tienes 4 copias de cada acta. 4 copias en mesa se hacen y salen a distintos lugares, al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, al Jurado Electoral Especial, 4 copias. Entonces, si hay un acta extraviada, se pide la copia a cualquiera de las otras 3 fuentes. Hay actas siniestradas. ¿Cómo así? ¿Cayó un huaico, pues? Pasa. El camioncito que estaba en un camino en la sierra regresando, el deslizador que llevaba las actas en medio de un río en el Amazonas, se cae al agua, siniestrado. Entonces, esto ya existe porque tenemos una geografía sumamente complicada. ¿Eso invalida la elección nacional? No, pues no invalida. No invalida, hay un conjunto de irregularidades que siempre son marginales, pero se presentan. Sí. Que en este caso la demora en la apertura de mesas del día domingo fue importante, importantísima, y vamos a regresar sobre eso. Ha habido una irregularidad ahí grande y muy visible porque fue en Lima. Si hubiera sido en algún otro sitio del Perú, ni nos enterábamos, pero fue en Lima y fue muy visible. El Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué hizo? Amplió la hora de instalación. Por lo tanto, si usted votó ese día, pero su mesa abrió entre las 12 del día y las 2 de la tarde, usted votó correctamente. Usted no fue parte de un fraude. Las mesas pueden abrirse en la ley hasta las 12 del día. Esa es la ley. No, que no me han dejado votar. Por supuesto que no me han dejado votar. La ley dice que hasta las 12 del día. Y luego el jurado dice hasta las 2 de la tarde. Y se abrieron los 13 locales de votación que no abrieron al día siguiente, desde muy temprano en la mañana, en el horario normal. Subsanando el problema para esos 13 colegios. Entonces, ¿cuál es el fraude? No, es que puede ser que hay una persona que sí quería votar a las 8 de la mañana, pero que tenía que trabajar y no podía volver y se dio media vuelta y ya no regresó a las 2 de la tarde o a las 1 y 59. Sí, puede ser, es posible. Pero eso pasa normalmente en todos los procesos electorales y si ha pasado, se calcula que pueden ser 4.000 o 5.000 votos para López Aliaga. No un millón de votos, como ha dicho él. Ese es el tema. Muy bien. ¿Qué más ha dicho? Ha dicho que la culpa la tiene Keiko Fujimori. Esto sí es bien raro, ¿ah? Porque se suponía que eran socios, aliados, caimanes del mismo pozo. Y ayer salió, pero mala. Escuchemos, por favor.
¿Cómo se entiende? A ver, quiero ponerles ejemplo concreto. ¿Cómo se entiende que habiendo hecho meeting en Pichanaki, Pangoa, Satipo, Mazamay, repleto de gente, gane la señora acá, cuando allá la han sacado patadas de la región? No, pues, así no es, no se gana con traza, no se gana con traza, señora acá. Usted sabe perfectamente, quiere validar que 80 mil peruanos con su bolsita, ¿no? Por eso yo no soy político, ¿eh? Y no lo voy a hacer nunca, no soy parte de esta basura, gente, realmente, no. A mí no me metan.
Además no le dice Keiko Fujimori o la candidata de Fuerza Popular, le dice la señora K. Como los hermanitos, ¿se acuerdan? O sea, la culpa del fraude donde se han perdido un millón de votos de él, de ella, es de Keiko Fujimori en contubernio con Corbeto y Burneo y Samuel Dyer, un empresario peruano, que efectivamente puso ayuda económica en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski y ayudó muchísimo con todo lo que fueron personeros. Tiene un sobrino en esta campaña que abierta y públicamente está ayudando a Keiko Fujimori económicamente y que creo que también trabaja con el tema de personeros. Personeros que le han ofrecido a López Aliaga, si es que los necesitan, no los ha querido, aparentemente. Y también ha dicho que son los bancos, las empresas bancarias del Perú, que se la tienen jurada. Y uno dice, pero ¿cómo así? Sí, porque él le va a quitar a los bancos la posibilidad de fijar tasas de interés. Y después me dicen que este no es de izquierda. ¿Ok? Y que en venganza los bancos se han confabulado, todos los bancos, todo, supongo, para evitar que él sea presidente del Perú. Yo no sé qué van a hacer todos esos gremios empresariales que sacaron comunicaditos la semana pasada advirtiendo que habían serias irregularidades y el señor Corbeto tenía que irse. Vamos a regresar sobre el señor Corbeto más adelante, pero ¡wow! Se ha hablado mucho del plan Morrocoy. Este fin de semana un informe en La República habla sobre cómo al diario La República se le trató de manipular con la infiltración de un documento supuestamente de inteligencia policial que había estudiado cómo estos actores, supongo, ¿no?, la izquierda organizada, había armado el plan Morrocoy. Y es bien interesante esto del plan Morrocoy, porque al final el plan Morrocoy se ha convertido en el plan de López Aliaga para anular las elecciones. ¿De qué se trata esto? Se trata de infiltrar información falsa a medios de comunicación, supuestos informes policiales diciendo que la OMPE ha hecho un proceso lento a propósito, con el propósito de, en esa lentitud y en esa falta de transparencia, ¿no es cierto?, cambiar las actas o cambiar los votos o cambiar lo que fuera para beneficiar a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez, presumo, ¿no? Pero lo que es interesante de la información que mandaban de inteligencia es que había una forma de entender claramente qué era lo que pensaban hacer hace una semana. Ante la posibilidad de que López Aliaga no pase a la segunda vuelta, posibilidad, porque todavía está en juego, lo que había que hacer era destruir primero la credibilidad del organismo electoral. Destruirla. A como dé lugar. Y una vez destruida la credibilidad del organismo electoral y destituidos sus titulares, podías decir, sí, pues tiene que haber fraude. Tenemos que volverlo a hacer. Oiga, pero las pruebas del fraude, no, pues si ya las autoridades están destituidas, es evidente que las elecciones no han sido limpias. No tenemos pruebas del fraude, pero podemos destituir a los funcionarios. Si destituimos a los funcionarios, entonces hubo fraude, entonces lo volvemos a hacer. Ese es el plan. Entonces, destruir la credibilidad de las autoridades electorales es el plan. Y por eso es que el señor López Aliaga pone plazos. Pone plazos. El Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que no va a tener un resultado al 100%, sino hasta la quincena de mayo. Él quiere sus nuevas elecciones el 3 de mayo. Lo último que quiere López Aliaga es un resultado al 100%, porque ahí se verá que tal vez pasó a la segunda vuelta Sánchez y no él. Y eso es lo que él tiene que evitar a como dé lugar, un resultado final. Por eso están contra el tiempo. Frente a esto, ¿qué ha dicho Keiko Fujimori? No ha dicho una palabra. Pero es evidente que muchos de sus seguidores están indignados con la conducta de Rafael López Aliaga. López Aliaga sostiene a él ayer que solo él puede ganar una segunda vuelta. Y se refiere al pasado. Y que a Keiko Fujimori la colocan en segunda vuelta contra la izquierda para que la izquierda gane. Cuando él es el único que le puede ganar a la izquierda. Lo cual a estas alturas, francamente, parece risible, ¿no? Después de esta conducta, sobre todo. Keiko Fujimori ganó la primera vuelta, si no le gusta al señor López Aliaga. Y la ganó por lejos. Por lejos, porque ella le saca a Sánchez casi 1 millón de votos. La ganó por lejos. Está en votos válidos en este momento en 17% y Sánchez está en 12. Le ha sacado 5 puntos. Es un montón. Es un montón de votos. Keiko Fujimori es la ganadora de la primera vuelta y ha sacado más votos que en la primera vuelta del año 2021. No le gusta al señor López Aliaga. Bueno, qué pena, pero esa es la manifestación de la voluntad popular. Por más que ataque y ataque y ataque y ataque. Y vamos a hablar de la nulidad de las elecciones, porque les dicen a ustedes, no, las elecciones se pueden anular. Miren, hasta los doctores Trucchini que han salido y se han encontrado con un artículo de la Constitución, que los vuelve locos a todos, pues, porque es bien claro, el artículo de la Constitución, 184. El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, ahí está, 184, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular, cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los 2/3 del número de votos emitidos. ¿Eso ha pasado? No ha pasado. Ah, no, ustedes me dicen, no, pero en la ley está, en la ley está, muy bien. Vamos a la ley. ¿Qué dice la ley? La Ley Orgánica de Elecciones, de nuevo. Artículo 365, dice lo mismo que la Constitución. El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad total de las elecciones en los siguientes casos. cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los 2/3 del número de votos válidos. Y 2, si se anulan los procesos electorales de una o más circunscripciones que en conjunto representen el 1/3 de la votación nacional válida. ¿Ha pasado eso? No ha pasado eso. En este momento hay más de 80 pedidos de nulidad total y parcial. Más de 80 presentados. Los jurados electorales especiales han comenzado a rechazarlos. Pero sí es verdad que el día viernes el señor Burneo dijo que cuando llegaran a el pleno del Jurado Nacional de Elecciones iban a tomar decisiones. Bueno, es lo que corresponde, ¿no? Tienen que tomar decisiones. Y acá viene la discusión con algunos colegas. El artículo 181 de la Constitución dice lo siguiente. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos, con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a ley y a los principios generales del derecho. ¿Ok? Esto, qué rápido se me switcha, 181. Y esto es la discusión. Los hechos con criterio de conciencia. El derecho de acuerdo a ley y a la Constitución. Y a los principios generales de derecho que siempre se utilizan cuando hay un vacío legal. Pero esto no es un vacío legal. Acá tiene que haber pruebas de un fraude. Y fraude quiere decir delito. Conducta dolosa para alterar masiva y sistemáticamente la voluntad popular. Y eso no tiene una sola prueba. Una sola prueba. Reitero, cometer una irregularidad en un proceso electoral es común. Hay protocolos para actas extraviadas, para actas siniestradas, para material perdido. Hay protocolos para eso. En todo proceso electoral hay alguna mesa o algunas mesas que no se abren a nivel nacional. Porque tenemos una geografía muy complicada, repito. No es fácil. Y porque sí. Abril es una época donde todavía llueve, donde hay huaicos, donde el río crece, donde la camioneta se desbarranca en un camino sinuoso, ¿no? Donde el bote se voltea. Pasan cosas. Pero eso no implica una voluntad dolosa de alterar la voluntad popular. ¿Cuál es el problema acá? El problema real. Que es posible que al final del día la diferencia entre Roberto Sánchez y López Aliaga sea, no sé, 5.000 votos, 4.000 votos. Y eso es lo que es insoportable para el ego de López Aliaga. Absolutamente insoportable. ¿Cómo lo fue para Keiko Fujimori que Castillo la gane por 40.000 votos? Es absolutamente insoportable para su ego que lo ganen por 5.000 votos. Y dice, tengo que conseguir votos en otra parte. Y si abren de nuevo las mesas en Lima, de repente ahora sí voy a sacar más votos. Lo cual, déjenme decirles que en el supuesto negado de que eso pudiera ocurrir, después de la conducta intimidante de López Aliaga, yo creo que más bien le iría peor. Pero en fin. ¿Qué más ha pasado? Comienzan a pronunciarse otros grupos políticos. Anoche estuvo Jorge Nieto con mis colegas y amigos, Juan Carlos Tafur y Augusto Álvarez, y creo que puso una cuota de sensatez, porque él decía, tráiganme una prueba de un fraude y bueno, hablamos. Pero hay una sensación de desconfianza hacia los organismos electorales, en particular contra la OMP. Real o no, el sentimiento está ahí, la desconfianza está ahí. Porque si todo el día, Panamericana, Willax, El Comercio, te dicen que Corbeto es un corrupto, que Corbeto es un ladrón, que te ha robado tu voto, bueno, de repente, ¿no? Si el río suena es porque piedras lleva. Entonces sí hay una sensación de desconfianza y lo que propone Jorge Nieto para calmar a todos es una auditoría internacional. Solicitar, por ejemplo, ayuda a la misión de observación de la Unión Europea y que se contraten un equipo de técnicos internacionales y que cada partido de los que ha llegado al final ponga un técnico y con un equipo de 10 en una semana se haga una auditoría al sistema. No es una mala idea. No es una mala idea, si es que hay que dar garantía. Y como la base de datos es abierta, yo creo que no es difícil de hacer. Y eso se puede hacer en una semana. Entonces, calmas, das garantía. Esa es una posibilidad. Pero lo que tú no puedes salir es a gritar fraude, fraude cada vez que pierdes, pues. Porque si no, la elección no termina nunca. ¿Qué pasa en el supuesto negado de que se declaran nulas las elecciones en Lima? ¿Ok? Porque Lima es el bastión de López Aliaga. Entonces todos volvemos a votar. Y López Aliaga vuelve a perder. Y vuelve a decir fraude. ¡Hasta que gane! Así no funciona el partido. Pues. Tú no juegas el partido tantas veces sean necesarias para que tú ganes. No. O sea, tenía que ganar para pasar a la segunda vuelta. Hasta ahora no ha ganado. ¿Podría ganar? Sí, podría ganar. Podría, pero no ha pasado. Tiene que esperar y no quiere esperar. Mientras tanto, una idea genial, se me para el tiempo, pero hay tantas cosas que han pasado este fin de semana, una idea genial de el señor Ed Málaga. Ah, no, primero, Jorge López Chao. López Chao ha salido a decir que no hay ningún fraude. Y hay que decir que ahora Nación tiene presencia en el Senado. Vamos a estar en un momento con Anady Durán. Y luego el señor Ed Mala, esta me parece genial. Como se ha dado cuenta, ¿no es cierto?, que no hay causal de nulidad, se le ocurrió una idea genial. Que el Congreso se reúna de emergencia, modifique la ley electoral para poner una causal de nulidad, que sea igualita a lo que necesita López Aliaga para que se declare nulo el proceso. Y que rija para atrás. ¿Ah? Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué les puedo decir? Y ahora toca hablar de Corbeto, que ha sido la piñata del fin de semana. Vamos a hablar todo lo que se ha dicho Corbeto, pero antes tenemos que ir con nuestros auspiciadores, antes de la pausa. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada al WhatsApp que aparece en pantalla. Prestamipe, a veces la oportunidad está ahí, pero el capital no acompaña. En el siguiente video descubrimos cómo usar una propiedad como respaldo para acceder a financiamiento. Este contenido llega con el auspicio de Prestamipe.
Cuando aparece una oportunidad, no siempre se cuenta con el capital necesario para aprovecharla. En el día a día pueden surgir momentos que requieren liquidez inmediata para tomar decisiones, como acceder a mejores precios al comprar insumos o aprovechar una oportunidad que no estaba planificada. Frente a estos escenarios, algunas personas evalúan alternativas como el préstamo con garantía hipotecaria, que permite acceder a liquidez usando un inmueble como respaldo. En el Perú, empresas como Prestamipe facilitan el acceso a este tipo de financiamiento, conectando a personas con soluciones respaldadas en su propiedad. Informarse y evaluar opciones puede marcar la diferencia al momento de tomar decisiones financieras. We'll be right back.
Y ahora vamos a hablar de Piero Corbeto. Este fin de semana, desde el viernes, Piero Corbeto detenido. Y hay gente que me ha preguntado, ¿ya lo detuvieron? ¿Cómo? Willax, como siempre, sacó el bulo de que a las personas las pueden detener en el Perú porque la policía sí lo quiere. Sí. Innovando en la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? De nuevo, todo está en la Constitución, qué pesada soy, pero es verdad, pues. Artículo 2 de la Constitución, ¿no? Toda persona tiene derecho. Inciso 24, a la libertad y la seguridad personales. En consecuencia, inciso F, nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y en todo caso el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o el término de la distancia. ¡Es la Constitución! ¿Cuál es el flagrante delito del señor Corbeto? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Cuál flagrante delito? La Fiscalía solicita la detención preliminar a un juez y el juez emite el mandamiento escrito y motivado. A la gente no la detienen porque no te gusta el resultado de una elección. ¿Eso pasa en dónde? En un país pues salvaje, sin Estado de Derecho. ¿Cómo te van a detener si no hay mandamiento escrito y motivado por el juez? Porque hay un candidato y sus otros amigos, porque ha tenido apoyo de algunos, que no le gusta el resultado de la elección. No nos gusta el resultado. ¡Preso el árbitro! Bien bravos, ¿eh? Pero en fin. La policía descartó que exista un pedido de detención contra Piero Corbeto. Eso fue lo primero que dijeron. No tenemos información. Muy bien. Pero lo que sí se filtró fue una nota de otra dependencia policial diciendo que, diciendo que, nota de inteligencia policial, que el señor Piero Corbeto iba a huir. Esto se le ha ocurrido al policía que escribió la nota. Y como iba a huir, había que poner videovigilancia, vigilancia en las fronteras. ¿Por qué? Porque sí. Ya. Porque sí. Ya está. Entonces, refuercen la seguridad en fronteras y aeropuertos. Porque el señor Corbeto huye. Miren, la Policía Nacional, algunos generales parecen tener un vínculo muy directo con el señor López Aliaga. Porque esto es deliberar en asuntos políticos. Y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales no son deliberantes. La injerencia que está teniendo algunos generales de la policía en la campaña política es inconstitucional, ¿eh? Por si acaso, señores generales, ustedes no ponen ni sacan presidentes, aunque el candidato amigo les esté diciendo que después los va a ayudar. ¿Ok? ¿Qué más? Ante esto, el señor Piero Corbeto ha presentado un escrito a la Fiscalía de turno, creo, porque no sé a quién lo tiene que presentar, diciendo que se somete a todo lo que quieran, que le pongan día y hora para ir a entregar su pasaporte y que le levanten el secreto de las comunicaciones y todo lo que necesiten para su trabajo. Pero claro, ¿te presentas ante quién si no hay ningún juez que haya ordenado nada sobre ti? Es una de las defensas más locas que hay, pero en fin. Y mientras tanto apareció un nuevo actor que es bien interesante, que es la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, el mismo día de las elecciones, el mismo día, sacó un comunicado firmado solo por su presidenta, María Teresa Cabrera, diciendo que ellos no habían ratificado a Corbeto, sino la Junta Nacional de Justicia anterior. Y que iban a iniciar un procedimiento de revisión de la ratificación. Claro, porque no tienen causal para removerlo, necesitan causal y no hay causal. Y el señor Corbeto, yo lo he explicado ya más o menos 30 veces, no puede renunciar porque se lo prohíbe la ley. Y no es como me dicen mis queridos colegas, que sí puede, porque en realidad eso es para que no abandone el proceso. No. La ley le prohíbe renunciar, no puede. Si renuncia, comete el delito de abandono de cargo. Ahí sí está cometiendo un delito. No puede renunciar. La ley se lo prohíbe. Como no pueden renunciar los congresistas a su mandato. Esa es la idea. El mandato es irrenunciable. ¿Por qué? Para que no esté sometido a las presiones de los partidos políticos. Porque esa renuncia puede favorecer al señor López Aliaga, que quiere inventarse un fraude. Entonces, la ley lo protege. ¿Es una ley de ahorita? No, es una ley de 1996. Hace 30 años que está en la ley. No puede renunciar. Durante el mandato, no puede renunciar. ¿La Junta Nacional de Justicia lo puede destituir? Sí, por falta grave. Entonces tienen que construir una falta grave. Todavía no le han iniciado un proceso por falta grave. Le han iniciado un proceso para revisar su ratificación. El problema, como yo les he explicado, es que en la Ley General de Procedimientos Administrativos, el plazo para revisar de oficio una nulidad de resolución es de 2 años. Y creo que ya pasó. Entonces tampoco pueden ir por ese camino. Ahora, van a encontrar un camino para sacarlo en la Junta Nacional de Justicia de todas maneras. Salvo que Keiko les diga que no. Y yo creo que Keiko Fujimori, creo, no quiere que le toquen el proceso. Por una razón bastante simple. Ha sacado 22 senadores. Están discutiendo si son 21 o 22, parece que son 22. Le ha quitado uno a López Aliaga. Ha sacado 22 senadores. Ella ya tiene un apoyo contundente en el Congreso. Si es que llega a ser presidenta, es imposible que la vacan, porque ella tiene un tapón creado por ella y para ella. Eso no lo tiene nadie, ni Sánchez. La última persona que quiere que la anulen estas elecciones es Keiko Fujimori. Porque si pasa una segunda vuelta contra López Aliaga, lo liquida. Después de las locuras que hemos escuchado, ¿ustedes creen que la derecha peruana va a votar por una persona que se trompea con el empresariado, que supuestamente es su base de apoyo, que acusa a los bancos, a Samuel Dyer, a los empresarios malditos? ¿Ustedes creen que la derecha peruana va a votar por alguien que llama a la insurgencia civil para provocar un golpe de Estado? Yo creo que no. Y la misma derecha jamás va a votar por Sánchez. O sea, a Keiko Fujimori le conviene mucho más que pase López Aliaga. Eso sí es verdad. Con Sánchez la va a tener muchísimo más difícil. Muchísimo más difícil. Pero dependerá de ella y de la campaña que haga, si le permiten hacer campaña. Y López Aliaga no se roba el protagonismo, que se lo está robando ahora. Le permite a ella hacer juego hacia el centro, que es donde tiene que ir a buscar votos. Pero, en fin, así están las cosas con Corbeto. Y también, este fin de semana regresó la turba callejera. Como ustedes saben, yo he sido víctima de la turba callejera, que ha estado muy vinculada a Fuerza Popular y, sobre todo, en los últimos años a López Aliaga. Yo he sido víctima de esta turba 8 veces. A mí no me van a contar pues cómo funciona esto, porque los he visto en la puerta de mi casa más de una vez, con sentenciados por difamación. O sea, se presentó la turba en la puerta de la casa del señor Corbeto en Miraflores. Por favor, tenemos un video.
Bueno, escuchamos a los vecinos ilustres. La puerta de mi casa, Dios mío.
¡Fuera! ¡Fuera, Corbeto, fuera! ¡Fuera, Corbeto, fuera! ¡Fuera, Corbeto, fuera!
¡La
Los miraflorinos miramos esto y nos reímos un poco porque el señor López Aliaga sí puede usar megáfonos en Miraflores. Se supone que están prohibidos. A Rafa León, por usar uno en un parque público, Canales lo persiguió, le puso una multa que tenía que pagarla. En la puerta de mi casa, hasta 5 megáfonos y no pasaba nada. Y en la puerta de la casa de Corbeto, también no pasa nada. El serenazgo no acudió. Pese a que los vecinos llamaban al serenazgo. ¿Por qué? Porque el señor Canales es de Renovación. Ahí está. Y vamos un ratito al proceso electoral. Acá hay una cosa bien interesante en las investigaciones sobre las irregularidades. El subgerente de la OMPE, el señor Juan Fang, que es el sindicado por su superior, ¿se acuerdan? El que estuvo detenido 48 horas, que ya soltaron obviamente porque no había ninguna imputación penal. Este señor es el responsable directo de lo que pasó con la contratación del transporte. ¿Ok? ¿Puede tratarse de un caso de corrupción? Eso es lo que se está investigando. Es decir, que hay un problema de peculado, colusión, cohecho en la contratación del transporte que se evidencia, ¿no es cierto?, en la falta del servicio porque no se entrega el material. Y eso ha ratificado, esos chats que han salido, ratifican los videos que nosotros presentamos la semana pasada, donde se observaba el día sábado a las 8 de la mañana, el sábado 11, camiones parados que decían no nos están dando ningún material y estamos desde anoche. Este es el personaje central para develar esta trama. Dicho sea de paso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones fue el viernes al Congreso y acusó directamente a la OMPE de mentir en el incidente famoso del taxista. Y efectivamente, la encargada de la OMPE, que fue al programa de televisión y que señaló que tenía policía y fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones cuando se bajan del taxi, estaba sola. ¡Eso invalida la elección! No, porque las actas fueron contabilizadas. Las actas fueron contabilizadas. De nuevo, no se han perdido las actas. Las actas fueron contabilizadas. El taxista ya fue identificado, es un señor Zurita, que tiene que explicar por qué deja a este personal con este material, lo llaman para que regrese en el lapso de 20 minutos y él nunca vuelve y las cajas que estaban en el carro aparecen en un canal de televisión o en un basurero. Ese interrogatorio todavía no lo conocemos. El señor Zurita se dedica, además de ser taxista, a las maratones, así que esperemos que no esté corriendo para que cuente cómo fue que esas cajas terminaron en un canal de televisión y no regresó a entregarlas como se lo solicitaban por escrito. Lo cual es bastante extraño, ¿no? Pero en fin, ahí seguimos con esa historia. Muy bien, ¿cómo va el conteo? Acá hay algunos datos. 266 actas son ya las únicas que no han ingresado al sistema de la OMPE. 121 son de Lima y 83 del extranjero. Esas son las últimas que faltan. Como les decía, si hay una, dos o cuatro o siete extraviadas, se tiene que pedir a los otros tres organismos que manden el acta. Y eso puede demorar. Pero son perfectamente identificables, tienen nombre y apellido, estas son y ingresan. Y faltan las 83 del extranjero que tienen que llegar. ¿Qué más? Tenemos más. Ya se resolvieron por parte de los jurados electorales especiales más de 2.000 actas. La cifra actualizada la trae la edición impresa de La República Hoy y señalan que se han resuelto 3.228 actas observadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que los jurados electorales especiales han resuelto en ese nivel. ¿Estas 3.228 actas se regresan a la OMPE? No todavía. Si los partidos impugnan, pueden llegar por apelación al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones resuelve y regresa. La mayoría, me señalan, son de errores materiales. Piensen ustedes en miembros de mesas a las 2, 3 de la mañana, sumando y que la suma pues no coincide. ¿no? O que se les corrió un número, entonces pusieron el resultado de acá, acá, en este otro cuadradito. Son errores involuntarios, la gente está cansada y, bueno, hay errores. Y se dijo que iba a ser un trabajo duro. La mayoría son errores materiales. Si no se apela, que no debería apelarse, la verdad, porque además la apelación tiene un costo, deberían estar regresando hoy, mañana y pasado por lo menos un gran paquete de estas actas. Si se apela, demora mucho más. Entonces, los jurados ya han hecho 3.228, por favor, de más de 5.000 actas que están impugnadas. Y ese es el 6.9 de personas no contabilizadas. Hay un pequeño error involuntario también en el tema del ausentismo. Algunos ingenieros que conozco han sumado el ausentismo con las personas no contabilizadas. Y no es lo mismo. No es que llegues al 30%, no es lo mismo. Pero vamos a la página web en vivo de la OMPE antes de ir con nuestros invitados esta mañana. Vamos a la página web. Ahí tienen, ¿ven? Participación ciudadana. Si lo pones más grandecito, claro, si ustedes ven 18 millones versus 6 millones, parece sí pues que el 30% no fue a votar. Pero no es así. Abajo está el dato importante. Tienes que ponerlo más grande porque yo desde acá no veo nada. O me ayudas tú. Pero ahí lo van a ver mejor. ¿Se dan cuenta? Ciudadanos que sí han sido contabilizados versus los que están pendientes. Ese es el truco. ¿Se dan cuenta? Ciudadanos ausentes 23.9. Ese es el número. Ciudadanos pendientes no es lo mismo que ausente. ¿Y por qué hay tanto pendiente? Porque hay 5.000 actas que no han sido incorporadas. Y esas 5.000 actas o 5.200 actas representan el 6.9% o 6.8% de la votación. No es lo mismo, ¿ok? Entonces, los asistentes, los ausentes y los pendientes. Lo que muchos han hecho es que han sumado los ausentes con los pendientes y te dicen 30% no iba a votar. Es lo mismo que en el 2021. Y no es lo mismo que en el 2021. Reitero, en los ciudadanos pendientes están las actas de votación de 5.000 mesas. Son 5.200 actas, 5.000 mesas de gente que se ha ido a votar, donde también habrá un porcentaje de ausentismo. Pero no es lo mismo. Entonces probablemente el ausentismo termine alrededor de 23%, que es bastante menos que el 2021, que fue 30% por la pandemia. Entonces hay gente que dice, no, hay que regresar al 2016. Y acá, si me permiten, hay un factor que es bien importante y lo pueden verificar en la Cancillería. Y es el número de personas que han salido del Perú desde el año 2021 en adelante, que no han cambiado su dirección en su lugar de destino y que representan probablemente 1.000.000 de personas que han salido para no volver. Tal vez más se calcula, la Cancillería tiene el dato exacto. Y esas personas que no han cambiado su dirección, que se encuentran algunos estudiando, otros ya decidieron no regresar, no van a votar. Lo que hemos tenido entre el 2021 y el 2026, justamente luego del triunfo de Castillo, es un fenómeno migratorio importante en el Perú. Y esta elección nos está dando cuenta de eso, por si acaso. Y esa creo que es la mejor explicación. No el fraude, ni que no te dejaron votar porque no pudiste volver. ¿Pueden haber personas en esa situación? Sí. ¿Pueden ser 3.000, 4.000 personas en total? Sí, pueden ser. Claro, en una votación tan ajustada puede afectar. Pero puede afectar para los dos lados. ¿Ok? Muy bien. Espero que les haya quedado claro. Vamos a hablar ahora con... Ah, ese es por supuesto al 93.5. Sí, ¿no? Sánchez sigue arriba, pues. Para ira del señor López Aliaga. Se llevan poquísimo. ¿Son unos pocos miles de votos? Sí. Se gana por un voto. ¿Qué podemos hacer? Se gana por un voto. Muy bien. Pausa y regresamos. Hoy día tenemos dos invitados. Por ahora Nación va a estar Anaí Durán y por Buen Gobierno luego va a estar el señor Flavio Figaro. Ambos virtuales senadores de la República que han ganado su elección y a la cual el señor López Aliaga se las quiere quitar. Porque, a ver, eso sí hay que decirlo bien claro, ¿eh? Si son nulas las elecciones presidenciales, son nulas las demás también, es el mismo acto. No me van a decir que solo van a declarar la nulidad de las presidenciales. Y solo en Lima. Y solo en las mesas en las que no gana López Aliaga. No, pues. Pausa y volvemos.
¿Por qué un país que creció de forma sostenida durante dos décadas cayó 16 posiciones en el ranking global del IPS desde 2019? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. El IPS mide lo que el PBI no, si el agua llega, si el entorno es seguro, si las personas tienen oportunidades. Entonces, ¿debería la gestión pública seguir usando el PBI como único termómetro? El IPS utiliza una metodología rigurosa que convierte la ineficacia en un resultado visible y comparable. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de resultados. El gasto existe, pero la cobertura no siempre llega. Incorporar el IPS en la planificación permite identificar las intervenciones que están generando mejoras reales en bienestar básico, calidad de vida y oportunidades, además de orientar mejor los recursos hacia lo que sí funciona. Adoptar el IPS como eje transversal de la gestión pública es una decisión práctica para lograr resultados concretos y sostenidos en el tiempo.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.